viaje. Tenemos ahora un especialista que es investigador del mosquito y, por supuesto, las enfermedades que transmite este insecto. Por ejemplo, el dengue, que está muy de moda, que era un poco lo que hablábamos antes y lo que le adelantaba a la gente que está del otro lado. Es Horacio Balantos que está con nosotros. Él es docente investigador de la Universidad Nacional de Misiones y del Grupo GIMA, Grupo de Investigación sobre Mosquitos en Argentina. Horacio, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina. ¿Cómo están ustedes?
Bien. Bueno, coméntenos un poquito. Yo le estaba diciendo a la gente recién, hubo cambios con respecto al tema del dengue. Por ejemplo, era un tema de los que a nosotros los correntinos nos tenía en vilo. Y de repente con el tema del coronavirus fue como apagándose el tema, ¿no? Como que la gente dejó de hablar, pero no dejó de existir.
Claro, bueno, esa es la mirada justa, digamos. El tema siempre estuvo presente. El tema es un poco dónde nos enfocamos nosotros.
Claro.
Apareció de golpe un incendio más grande y tuvimos que correr a apagar ese y un poco nos olvidamos que el otro también estaba. Uh-huh. El Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue, del virus, no ha desaparecido, está en nuestras ciudades. Quizás, a ver, la dinámica de este año ha sido distinta porque está muy asociado con nuestro movimiento. Estuvimos mucho en nuestros domicilios, en nuestras casas, quizás prestamos más atención a algunas cuestiones básicas como el tema de eliminar los criaderos y tuvimos más tiempo para dedicarle y probablemente en algunos lugares la densidad haya bajado, ¿está? Pero, a ver, no hay que desatenderlo, hay que estar siempre pendiente de que la única forma en la que vamos a poder solucionar esto es eliminando los criaderos y trabajando en forma conjunta con los vecinos. No sirve de nada que yo simplemente limpie el patio de mi casa y lo mantenga en perfectas condiciones, porque el mosquito va a venir del terreno de al lado. Claro. Entonces el trabajo tiene que ser un trabajo en conjunto con toda la gente del barrio.
Uh-huh. Horacio, ¿a qué apunta la investigación de todo el país? ¿Apuntan a todas las enfermedades de transmisión de los mosquitos o alguna en especial tiene un seguimiento?
Mira, vos cuando me presentabas hablabas de GIMA, el Grupo de Investigadores en Mosquitos de Argentina. Uh-huh. Ese es un grupo que reúne a muchísimos investigadores. Pueden entrar en nuestra página, buscarnos, googlearnos. Tenemos un sitio en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter. Tenemos nuestra propia página en GIMA. Y pueden googlearnos y ahí nos van a encontrar. Tienen los referentes que trabajan en todo el país. Y somos un grupo muy diverso. La investigación que se hace en líneas muy distintas. Hay investigadores que trabajan sobre alguna especie y alguna problemática en particular, como puede ser el dengue o alguna otra enfermedad. Hay investigadores que trabajan con mosquitos que son propios del lugar donde está el investigador. Muchas áreas de investigación distintas, y si entran a nuestro sitio las pueden ver. Uh-huh. Aparte, es muy importante que entren en la página de GIMA. Ustedes van a poder encontrar una gran cantidad de documentos que hemos elaborado que responden a las preguntas frecuentes que se hace la gente.
Claro.
A ver, nos planteábamos de alguna manera cómo hacer por ahí una buena comunicación a raíz de que generalmente las dudas, los conflictos son generalmente los mismos. Las preguntas se reiteran y a veces el público va cambiando. Entonces un día dijimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que la gente quiere saber? ¿Qué es lo que preguntan? Y armamos un espacio de respuestas que están en archivos PDF, donde aparece la pregunta, el desencadenante, y después, en conjunto, varios investigadores que tomaron la posta se dedican a contestar eso. Entonces, yo los invito a entrar a la página de GIMA, porque realmente es muy didáctica y tienen ahí toda la información.
Qué bueno.
De la misma manera, van a encontrar investigadores que por ahí los tienen cerca y a lo mejor a veces no los conocen. Nos
Exacto.
pasa a nosotros.
Sí, sí,
está
sí.
Permanentemente por ahí. Nos hacen preguntas y a lo mejor tienen un investigador que trabaja en el tema y está cerca, está al lado.
Uh-huh. Sí, seguro. Bien, con respecto al tema de los mosquitos, vamos a desasnar un poco a nuestros oyentes y yo también me incluyo en el tema. El transmisor de lo que tiene que ver con dengue, zika y chikungunya es exactamente el mismo, ¿es el Aedes aegypti?
Exactamente, el Aedes aegypti es el transmisor de esta virosis, de esta virosis que vos mencionabas recién, Y es un problema a nivel mundial, no es un mosquito que está acá solamente en nuestra zona, en nuestra región, en nuestro país.
Sí.
Es un mosquito muy oportunista, que ha aprendido a convivir con el hombre. Es un mosquito urbano.
Limpio.
No lo vamos a encontrar, a ver, en una laguna, en un arroyo, en un río. No cría en esos lugares.
Ahí está.
Cría dentro de la ciudad.
Claro.
Cría en cualquier depósito de agua donde la agua queda estancada un par de días.
Horacio, le decía, ahí está, porque por ejemplo, la gente que se va a pescar está muy acostumbrada a ver el famoso mosquito denominado tigre, que es muy parecido.
A ver, normalmente cuando se hace la difusión de la Aedes aegypti, particularmente en mucha cartelería del gobierno,
claro,
muestran a un mosquito que tiene las patas rayadas y dice, si tiene manchas blancas y negras, es una Aedes aegypti.
Sí.
Eso no es tan cierto. Es cierto que la Aedes aegypti tiene esas manchas, pero no es el único que las tiene. Hay muchas especies que presentan esa característica.
Uh-huh.
Es más, si vos me estás diciendo que es un pescador que en la costa del río lo está viendo, yo ya te aseguro que Aedes aegypti no es.
Exacto.
La Aedes aegypti no está ahí. La Aedes aegypti está en el patio de tu casa, adentro de tu casa, es peridomiciliario, cría dentro de la ciudad. Es un mosquito que tiene un origen selvático.
Uh-huh.
Si nosotros nos remontamos un poco a la historia y vemos de dónde salió, ese mosquito criaba en la selva, criaba en el monte. Pero, como nosotros fuimos colonizando esos ambientes, cuando, a ver, la población crece y va demandando nuevos espacios, ¿qué hace? Entra en esos espacios naturales, tira el monte abajo, edifica, construye, y el mosquito estaba en ese lugar.
Claro.
Y este mosquito, siendo tan oportunista, encontró que era un lugar más propicio el que le dejábamos nosotros, con todos los cacharros que llevamos y que dejamos tirados en el patio y que juntan agua, que los pocos huecos de árboles que por ahí encontraba en la selva, en el monte, para reproducirse. Entonces, el problema lo generamos nosotros. Probablemente las densidades poblacionales naturales en la selva, en el monte, de este mosquito hayan sido mucho menores y no tan problemáticas como las que tenemos ahora en cualquier ciudad argentina.
Claro.
Pero eso tiene que ver con una cuestión de hábitos, de costumbres, de cosas que están muy arraigadas, de la falta de interés y la falta de empatía que a veces tenemos al no prestarle atención a la basura que dejamos, a los baldíos que tenemos, ¿está? Porque es un tema realmente de solución sencilla.
Exacto.
Pero falta tomar conciencia y falta mucha empatía particularmente, porque acá no se resuelve limpiando solamente el patio de mi casa.
Exacto.
Acá, este trabajo lo tenemos que hacer en conjunto con todos los vecinos. Un vecino que no haga el trabajo que corresponde y ya está sembrando de mosquitos toda la manzana.
Es verdad. Horacio, con respecto a este mosquito particular que hacíamos mención, el Aedes aegypti, por ahí es uno de los más difundidos, uno de los más temidos. Pero, por ejemplo, en las casas, en la mayoría de las casas y sobre todo en muchos lugares, acá se ve mucho el mosquito de ala ancha que suele estar mucho en el baño, no sé por qué motivo o razón. ¿Ese mosquito es inofensivo?
Probablemente, si estamos imaginándonos lo mismo, vos no me estás hablando de un mosquito, sino que me estás hablando de una mosquita.
Exacto.
A ver, en los baños suele criar
una cruza, aparece.
Claro, suele criar una mosquita y aparece, es una mosquita que, a ver, también está implicada en la transmisión de algunas problemáticas que afortunadamente no están en la zona, porque, a ver, no alcanza con que esté el mosquito.
Claro.
Si, por ejemplo, el Aedes aegypti estuviera, pero no hubiera virus de dengue, no tendríamos dengue. Tendríamos un mosquito que nos pica y nos duele y nos molesta y nos hace una roncha y por ahí una reacción alérgica nada más. Tenemos dengue porque tenemos el mosquito y tenemos la virosis.
Exacto.
Hay un montón de otros mosquitos que tenemos presentes en nuestras ciudades y no nos duele la cabeza porque estén presentes porque los virus no están. Ahora, si mañana entrara algún de esos virus de alguna otra región del planeta acá, el problema es que ya los mosquitos los tenemos y ahí se van a transformar en un problema. Esta mosquita que tenemos criando en los baños es una mosquita muy común. Y hasta tanto, digamos, no aparezca el virus que ella puede transmitir, no hay problema. Son inofensivas.
Claro.
Y generalmente lo que hacen es criar en los sifones de las piletas, en el desagüe del baño. Entonces, aquí donde tienen las larvas, ¿está? Y como no se ven, bueno, van apareciendo y van dando los adultos, y esos adultos van poniendo huevos y el ciclo se repite. Se soluciona fácilmente echando un poco de lavandina o agua caliente en los desagües, en los sifones, en las piletas. De esa manera, bueno, estás eliminando los estadios inmaduros que hay ahí adentro.
Bueno, y ahora también está, supongo que como investigador ustedes lo habrán visto ya, en estos últimos años, creo que en estos últimos probablemente 2 años acá, por ejemplo, en Paso de los Libres, apareció también adentro de las viviendas y en algunos negocios una suerte de, no sé si jejeno, mosquito, no sé cómo describirlo, no sé cuál sería el bicho exacto, que es casi imperceptible a la vista y que pica igual que un mosquito, pero genera una roncha bastante importante. Y también está adentro de la casa, en la comodidad del hogar.
Bueno, mira, es muy difícil hablar con mucha precisión sin tener el insecto en la mano.
En la mano, exacto.
Claro, a ver, yo para poder darte a vos con certeza un diagnóstico de lo que está pasando y cuál es el problema que tenés ahí, yo tendría que tener el insecto en la mano.
Claro.
¿Puedo, sin temor a equivocarme mucho, asegurarte que lo que tenés ahí es lo que vulgarmente la gente llama un gen, un polvorín, un barigüí? ¿Está? Uh-huh. Ahora, nosotros metemos en esa bolsa, que son nombres vulgares, a muchísimas especies distintas. Cuando hablamos de un jejen o un polvorín, en distintas regiones de nuestro país no estamos hablando de lo mismo. Y a veces, dentro de la misma ciudad, del mismo pueblo, la gente le llama jejen o le llama polvorín a todo lo que es chiquitito y molesto, como vos decís, que pica, que te saca una roncha muy grande.
Sí.
Hay cientos de especies metidas en estos nombres vulgares. Entonces, para aclarar realmente quién es el que está presente ahí, quién es el que está molestando, y poder asegurarte a vos, a ver,
no,
si genera algún problema de salud pública, si está criando en tal o tal lugar, necesitaríamos un par de ejemplares para poder ponerlos en el microscopio y poder hacer la identificación taxonómica exacta. Ahora, hay especialistas en todo el país trabajando en esto.
Claro.
Ahora, ustedes, a ver, si tienen personas interesadas y quieren enviarnos el material, sin ningún problema, nos pueden hacer llegar el material, nosotros vamos a identificar lo que nos manden la muestra, pero tenemos que trabajar, digamos, sobre algo con. Si no, es como que vos le llames al médico y le empieces a explicar los síntomas que tenés y le pedís que él te recete el remedio.
Claro, por teléfono.
Es difícil. Ahora, dentro de este grupo de insectos que llaman vulgarmente jejenes, hay muchos que transmiten enfermedades, hay muchos que son de importancia para la salud humana, otros para la salud animal. ¿Está? Y entonces es muy importante el trabajo de saber qué es lo que hay. Es muy importante que por ahí la persona que está teniendo alguna aparición problemática de estos insectos se tome el trabajo de capturar algunos ejemplares y hacerlos llegar a algún centro que trabajen en lo que es entomología, particularmente en lo que es control de vectores. ¿Está? Que hay centros por todo el país. Vuelvo a insistirte con esto. Si entran en la página del GIMA, ahí van a ver la lista de gente que trabaja en cada una de las provincias. Bueno, obviamente le pueden hacer llegar el material a cualquiera de esos investigadores que, aparte, va a ser útil el investigador, también es material de trabajo.
Sí.
Ahora, generalmente los jejenes, los polvorines, crían en la hojarasca, no necesitan un charquito de agua o un recipiente, con algo de humedad les alcanza. ¿Está? Al igual que los flebótomos que están transmitiendo la leishmaniasis, que crían en el verdín, en el musgo, en la hojarasca que tenés en el cuando barriste y la dejaste abajo de un árbol y hay mucha humedad ahí. Entonces, los potenciales criaderos son más amplios. ¿Está? La mayoría de nosotros tiene un patio que tiene árboles, que caen hojas, que las barremos y a veces las dejamos a un costado, o cuando hacemos un compost. El compost es fantástico, es una buena alternativa para reciclar materia orgánica, pero también es un excelente criadero de estas especies si el compost no está bien hecho.
Eso justo le iba a preguntar también, Horacio, con respecto al tema de la relación de los mosquitos y la leishmania, hablando de las enfermedades de los animales.
Sí, bueno, la leishmaniasis se transmite por un flebótomo, ¿está?
Sí.
El flebótomo es particularmente un mosquito. Está muy cerca taxonómicamente, pero no es exactamente lo mismo.
No es lo mismo.
Ahora, los flebótomos, como te decía, crían en cualquier espacio que tenga un poco de humedad. No requieren de un cuerpo de agua. Y particularmente siempre los vamos a encontrar asociados a animales, es decir, a los perros, a las gallinas, a todo lugar donde pueda haber una provisión de alimento, de sangre, a roedores, a palomas. Entonces tenemos que ser muy observadores del ambiente para tener un ambiente que esté equilibrado de manera tal de que no haya perturbaciones que propicien que estas especies se reproduzcan. Toda nuestra zona es una zona muy cargada de estos vectores que están transmitiendo estos parásitos y que nos están generando estos problemas. Entonces acá, a ver, tenemos que estar bien informados, tenemos que estar actuando permanentemente. Hoy me decías, bueno, cuando empezábamos la charla, que nos estábamos ocupando por ahí mucho de otra cosa y habíamos dejado un poco el tema del dengue de lado. Y con la leishmaniasis pasó exactamente lo mismo.
¿Verdad? ¿Está?
Por un momento nos hemos olvidado de un montón de otras cosas que están. Ahora, los perros que siguen sueltos en la calle siguen transmitiendo este organismo y es problemático. Claro. Está enfermando a otros perros, a otros organismos que están en la naturaleza, porque a veces echamos toda la culpa a los pobres perros, pero no son los únicos huéspedes intermediarios.
Claro.
Está probado que hay un montón de otros organismos que también transmiten. Si no hacemos nada con las ratas que tenemos en las ciudades, estos problemas no se van a solucionar. Que alguien salga a matar a todos los perros están siendo un reservorio que a lo mejor nos está ayudando a que no haya tantos casos en humanos. Pero, a ver, las ratas son un reservorio, muchas son un reservorio. Entonces, es un tema complejo, toda la epidemiología es una ciencia muy compleja,
sí,
a la que hay que dedicarle tiempo y hay que ocuparse.
Y
lo peor que nos pasa en todas estas situaciones es el abandono que tenemos de los temas, el no preocuparnos.
El no preocuparnos, y el hacer de cuenta que no está.
Claro, sí, bueno, pasa que estas cosas siguen ocurriendo aunque nosotros no las estemos mirando.
Exacto.
Estas cosas siguen estando, forman parte de la naturaleza. De una naturaleza a la que nosotros permanentemente, constantemente estamos afectando. Así como hoy te decía, bueno, que nosotros colonizamos espacios donde la Aedes aegypti estaba y ahí Aedes aegypti encontró que era conveniente meterse dentro de la ciudad, lo mismo pasó con un montón de otros problemas que eran a lo mejor parte de la naturaleza y se transformaron realmente en un dolor de cabeza para el hombre cuando el hombre se metió a ocupar un lugar o a generar una obra que por ahí genera un impacto importante. Los impactos ambientales hay que medirlos. Cuando hacemos una ruta y estamos modificando un curso de agua, cuando construimos un barrio privado y a lo mejor estamos dejando relieves en el terreno que no habían y esos relieves están generando charcas importantes. A ver, a mí me llamaban ayer de una radio ahí de este capital preocupados por la cantidad de mosquitos que había en Corrientes, en Santa Ana, que son otros problemas, son otros mosquitos.
Sí.
Son mosquitos de charcas. Y esas charcas tienen que ver justamente con obras que se están haciendo, con movimientos de suelos, con rutas. Aparte de que los mosquitos, digamos, siempre estuvieron ahí. Pero ahora, ¿qué pasó? Digamos, de un largo periodo de sequía, donde estos mosquitos ponen los huevos en zonas que se van a inundar y estuvieron durante mucho tiempo acumulando huevos, y ahora de golpe llovió y entonces las densidades poblacionales nos asustan. De golpe vemos nubes de mosquitos que atacan, que pican muy fuerte, ¿está? Y decimos, bueno, ¿de dónde salió? Y es parte y parte del problema. Tiene que ver con nuestro accionar, con no hacer las cosas como corresponden, y por otro lado, son parte de la naturaleza, estaban, siempre estuvieron y van a seguir.
Sí.
Ahora, afortunadamente, estas densidades poblacionales altas van a durar poco, en un par de semanas desaparecen. Y aparte de la molestia, de la picadura, digamos, no tienen otras consecuencias. No es para alarma hace tanto, no es que nos van a transmitir alguna virosis compleja, pero sí, pican fuerte, duelen mucho, no dejan estar en el patio.
Claro.
Y bueno, a la gente eso realmente le molesta.
Sí, vi varias publicaciones de personas que viven en Santa Ana con unos mosquitos importantes en la mano, en los dedos, como para mostrar la diferencia del tamaño, digamos, ¿no?
Sí. Y bueno, a ver, hay varias especies. Lo que hemos pedido a los que nos han llamado es que nos manden el material. Nosotros estamos en posadas, en misiones. Ahora, ustedes también tienen centros en Corrientes, en Capital, en Virasoro. Hay lugares donde tienen investigadores que trabajan en el tema. La cuestión es que les hagan llegar el material o nos hagan llegar el material para que lo analicemos.
¿Está? Exacto. Bien, la verdad que interesante charla. Creo que lo llevé, lo traje, perdón por eso, pero la verdad que es bueno tenerlo con nosotros y hay mucha gente que nos escucha aquí en la zona rural, en la zona céntrica, así que es de gran ayuda para muchas personas que no tienen la menor idea de estos temas, ¿no? Y ven un mosquito, como le decía antes, al principio también. Hay gente que ve el mosquito por la publicidad, justamente, como aclaraba usted, de el mosquito con las manchas blancas y cree que, listo, lo picó el mosquito del dengue.
Sí, no. El mosquito del dengue está en todo el país.
Sí.
Seguro que lo tienen dentro de la ciudad. Pero bueno, está en nuestras manos el quitar los criaderos y que no se siga reproduciendo.
Exacto. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar junto a nosotros.
Gracias a vos por la invitación.
Gracias. Allí estaba con nosotros en esta tarde de AM840 el entomólogo Leonardo Horacio Balantus. Él es de la Universidad Nacional de Misiones, forma parte del grupo GIMA, grupos de investigación sobre mosquitos en Argentina, así que tema interesantísimo para ustedes que están del otro lado y que tenían ganas de escuchar algo curioso, ¿les parece? Vamos.